Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es...
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es sábado, 3 de febrero del año 2024. Bienvenidas y bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Despertamos muy movidos como cada sábado. Hoy escuchamos a Mickey Lauren con esto que fue Mazatlán, un viejo conocido de Chapala. Ahí tiene su estatua, ¿no? Y bueno, hoy está en los controles Fabián Cázares, Ana Tornel en la producción de este programa y como cada sábado, Isaac de Loza, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Omar? Muy buenos días para todos ustedes en esta madrugadita sabrosa de sábado. La ciudad respirando y ustedes escuchando Diario, esta revista que hacemos con mucho cariño desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, la radio UDG, a sus oídos. Gracias, Omar, como cada mañana aquí, mira, bien despertadito, ni parece que son las 6 de la mañana.
Oye, vámonos entonces con las noticias positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, vamos a comenzar las noticias con esta publicación que hace Patricia López y Rafael Paz en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y es que dice que la dieta globalizada impacta en la salud de los mexicanos y en los ecosistemas. La elección no es meramente personal, pues influyen diversos factores, como los demográficos, como la edad o el sexo, o como los geográficos, como en la región que vivimos. Un gran número de mexicanos ha cambiado en los últimos años su dieta, abandonando lo tradicional, como es el consumo de proteína vegetal, como son los frijoles y el maíz, por una opción más globalizada, como es la carne y el trigo. Esta modificación ha impactado en la salud de la población y afecta también a diversos ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así lo apunta este nuevo estudio que acaban de publicar, que se llama Socioeconomic, Demographic and Geographic Determinants and Food Consumption in Mexico.
Fíjate, Omar, en ese gran título que te acabas de aventar, hay un hallazgo muy chido. Y básicamente es que la investigación se basa en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, que es más fácil de pronunciar que lo que dijiste, y que se generó entre el 2018 y 2019. Esta investigación se debe a que la encuesta es transversal, probabilística, polietápica y estratificada y representativa de la población mexicana a nivel nacional, regional y por tipo de asentamiento urbano o rural.
¿Qué fue lo que encontraron? Mira, la población mexicana se divide, según ellos, en cuatro grupos o patrones de alimentación. El básico, el cual se parece más a la dieta tradicional y generalmente se encuentra al sur del país y en zonas rurales. Es decir, la gente que sigue comiendo frijoles y maíz está en el sur del país.
Simón.
Sí, sí,
en
sí.
En Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Fíjate, también dice que hay otro punto que se llama prudente, que es el 26%, o sea, uno de cada cuatro, que incorpora de manera más balanceada diferentes grupos de alimentos e incluye más frutas y vegetales.
Yo diría también que incluye este esquema que no nada más es frijoles y maíz, sino también, de la pirámide esta de alimentos,
¿no? Nutricional, Simón.
Sí, pues ahí están incorporando otros alimentos, ¿no? Frutas y verduras. Luego viene el grupo de que ahí es donde nos concentramos la mayoría, y eso es lo que alerta esta nota, ¿no? Hay un grupo alto en carnes, que es el 60% de la población, el cual básicamente consume carnes y cereales, es decir, carne y pan.
Sí, sí, sí. Y además, las frutas, de ladito, ¿no? Pero finalmente también está un grupo pues de 8% de la población que come muy pocas frutas y verduras, sí carne, pero ingiere más grasas y azúcares. Es decir, mucho refresquito, pero poca comida sana, ¿no?
Y lo que está diciendo este artículo, básicamente es que esta nueva relación que tenemos con los alimentos se debe principalmente a que estamos consumiendo mucha carne, muchos cereales, ¿no? A través del trigo, mucho pan, muchas tortillas, bueno, tortillas no tanto, ¿no? Porque ya los frijoles y el maíz. Y lo que estamos consumiendo, no sé si sea maíz, ¿no? Del bueno.
Pero fíjense, lo chido de esto es que dice que no es necesariamente una dieta que elegimos de manera personal, sino que tiene que ver en dónde vivimos, si es una ciudad, si es el campo, cuánto ganamos, qué lugar, qué sexo, qué edad tenemos, el punto del planeta en el que nos encontramos, no es lo mismo en el norte que en el sur. Entonces, sí es bastante interesante este hallazgo que hace en la investigación el grupo de Journalism que dijiste hace un ratito.
Oye, pero más allá de eso, yo creo que también hay regiones en México que pues tienen muy focalizado el consumo de carne, por ejemplo, Sonora, Nuevo León, ¿no? Las carnitas asadas y esto. Pero no sé si eso sea meramente tradicional o podemos irnos a la historia, ¿no? La verdad es que ciudades como Tijuana, por ejemplo, Nuevo León, la zona de Coahuila, ¿no? Hermosillo, pues son ciudades relativamente nuevas, no tienen más de 150 años.
Claro, claro.
¿No? Sí. O sea, eso en la historia de la humanidad es nada. Pero el consumo, sí, de los granos, de los frijoles, de el maíz bueno, pues es prehispánico, pues, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con que hicimos ciudades, hicimos zonas urbanas y entonces nos dio flojera ya estar cosechando y cultivando nuestros propios alimentos.
Sí, claro, ¿no? Claro. Los mismos autoridades han mencionado de la grave crisis que las protestas que hay en Europa en estos momentos precisamente por los bajos costos con los que se les pagan los insumos que la verdad cuesta muchísimo trabajo elaborar en el campo. Las ciudades crecen en dimensión, los campos reducen y la gente de campo ya no quiere trabajar allí. Entonces se viene para acá y pues hay unas consecuencias bastante graves eso y que pues a mayor ingreso más consumo, ¿no? Entre más ganas, más consumes, más chubi te pones,
además, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, regresamos aquí en Diario.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 73, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. Se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar. Vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Simón.
cómo te trató la semana. Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Continuamos aquí en Diarios. Escuchamos esto de la Sonora Tropicana, el gran varón. Del álbum Acaricia.
Este es un sabadito sabroso para que amanezcan relajados, que se diviertan y sobre todo que lo primero que escuchen sea algo alegre.
Oye, con las noticias que hay que saber, lo que hacemos el sábado es el resumen de lo de la semana, además de todo lo que sucedió en el aniversario de Canal 44, que ya lo hemos publicado desde el miércoles, el jueves. Hoy quiero pues recordar que se cumplieron los primeros 2 años de el peribús o el macrobús del periférico, como le quiera llamar. ¿Cómo ves?
Pues mira, de acuerdo con el diario NTR, no es la mejor de las noticias. En términos generales, el peribús fue una apuesta bastante arriesgada del gobierno del estado y concretada porque había tramos, no sé si recuerden, pero había tramos del periférico, por ahí a la altura del Tutelar, que no podían ser intervenidos porque había un pleito ejidal, ¿no? Entonces, si había baches, el bache se quedaba ahí porque ni ayuntamiento, ni estado, ni federación podían entrarle.
Exacto.
El gobierno del estado se agarró y dijo, yo puedo porque
le
yo...
Le compro las tierras al ejido.
Así es.
Entonces, y a billetazos lo arregló.
Lo arregló a billetazos, el lugar está planito ahorita y ese punto a favor, ¿no? Punto a favor.
Punto a favor. Y me parece también, por ejemplo, las laterales, Simón. Que ahí van, mal que bien, ahí lentas, sobre todo lentas.
Pian pianito, ¿no? Decían las generaciones de antes. Pero, lo que nos dice ¿qué fue? ¿El viernes?
Tú solamente quieres que le vaya mal a Jalisco.
No. Mire, yo estoy citando una nota de NTR que publicaron este viernes, o sea, ayer, de Edgar Flores, que menciona que a 2 años del arranque de mi macroperiférico, los usuarios afirman que el sistema replica los vicios de la extinta ruta 380, o como le decíamos quienes llegamos a abordarla, 380 con S, ¿no? aquí lo que ven es saturación y baja frecuencia en el paso de unidades. La banda de NTR, en específico el colega Edgar Flores, se lanzó a diversas estaciones y en 2 de las 3 troncales confirmó las fallas que denunciaron los pasajeros de forma recurrente en diversas plataformas.
Bueno, pues ahí tienen los 2 años de este peribús. Lo que dicen o lo que anuncia el gobierno del estado es que a partir del mes de marzo va a empezar a construir ya el enlace de Huentitán a Tonalá Centro.
A Tonalá.
Son 2 estaciones, van a empezar con 3. Vamos a ver si arranca en operaciones con esas primeras 3 y lo van construyendo. Eso no lo han dicho, ¿no? Totalmente. Pero se imaginan, no, pues yo voy a no sé, a la mitad, ahí da por la Jalisco, ¿no? Ah, pues te bajas hasta allá, ¿no? No sé qué estén pensando.
Y además, Tonalá importa, señores. O sea, sí era un discurso que la banda que nos escucha desde allá, a lo cual le mandamos muchísimos saludos y les queremos un buen, porque no se nos olvida que durante la crisis de gasolina de 2019, Tonalá suministró a la banda de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque de gasolina. No se nos olvida, aquí los queremos mucho, pero sí, la banda de Tonalá importa y históricamente ha sido un rezago que las autoridades tienen hacia ese lado de nuestra metrópoli, ¿no?
Sí, fíjate, Máximo Jaramillo, que es un desigualdólogo, ¿no?, de la Universidad de
Porque
Guadalajara.
Porque existen, el cargo existe.
Básicamente es la persona que hace gatitos contra la desigualdad, él y otro grupo de personas. Él lo explicaba muy bien. A ver, el transporte público beneficia principalmente a las clases más desfavorecidas. ¿Cuál era la intención de construirlo para andares?
Claro. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la banda que realmente lo necesita vive allá en esas zonas, ¿no? Vive en Tlajomulco, en los núcleos urbanos que mayormente se poblaron recientemente y que tienen casas de interés social donde la gente compró. Entonces, tiene toda la razón.
Máximo.
Y pues sí, esto, ¿no? 2 años ya se cumplieron del peribús. O que el gobierno del estado quiere decirle a mi macroperiférico, pero nadie nunca le va a decir así. Entonces, llámenos, escríbanos, retroalimentenos. ¿Qué opinión tienen del peribús a 2 años de que se inauguró? ¿Le sirve, no le sirve? ¿Maneja en carro alrededor de él? ¿Se atreve a utilizarlo el periférico en bicicleta? ¿Qué tanto nos ha ayudado y cambiado la perspectiva de ciudad nuevo modelo de transporte?
Oiga, nos quedan unos minutos más antes de pasar con más música, porque sigue Rigo Tobar después de una pausa, pero antes una de las cosas que presentaron esta semana fueron los nuevos mototaxis.
Isaac. Los Monras móviles están en la casa y... ¿Pero en qué casa? En Zapopan. ¿Y en qué Zapopan? En Solares, ¿no? ¿Por qué? Digo, nosotros los que tenemos memoria, porque muchísima gente que nos escucha tenemos memoria. Recordaremos que por allá por los lejanos 2009-2010, el propio secretario de Vialidad entonces, de Emilio González Márquez...
Hoy secretario de Transporte.
De Enrique Alfaro. Inauguraron un exitosísimo nuevo modelo de transporte para los intrafraccionamientos que iba a constar de un vehículo de tres ruedas que solamente iba a estar acotado al interior de los fraccionamientos grandes, particularmente el fraccionamiento Chulavista, porque es un lugar bastante amplio y donde las unidades de transporte público había lugares por donde no caben, pues, ¿no? Entonces, les habilitaron este sistema para que adentro del fraccionamiento la gente pudiera trasladarse de la etapa 1 a la 19, de la 19 a la 1, salir del fraccionamiento y ahí sí tomar el transporte público. Tres doritos después.
Exacto, o sea, desde el 2010 básicamente lo que... sucedió fue un descontrol,
correcto,
¿no? Una desregulación total de estos vehículos y básicamente lo que hacen es regularizarlos a partir de una tragedia, no sé si la recuerdes, de este accidente lamentable donde hubo varios decesos, donde hay un mototaxi, no en Tlajomulco, no en los fraccionamientos, en Colón e Isla Raza.
Colón e Isla Raza, sí, además el video es impresionantemente horrible, un vehículo que no tiene ninguna protección, hubo tres muertos en ese caso en específico, y a partir de ahí las autoridades dicen, ah, caray, ¿no?
Ahora sí me toca.
Ahora sí me toca, ¿no? Y entonces el tío Monraz, a quien le mandamos muchos saludos, que despierte muy bonito en estas seis pasaditas de la mañana, pero dicen, ahora sí tenemos que regularlo, es un peligro, y nos presentan los gloriosísimos Monras móviles, que básicamente son lo mismo, pero con cuatro ruedas, pues.
Yo sí los veo con más protección. A ver, yo sí creo que hay un avance en materia de seguridad, hay un poco más de orden. El problema va a ser que eso se concrete.
En Tlajomulco.
Porque además... tengo entendido que son más de 3,500 vehículos registrados o de los que tiene el conocimiento el gobierno.
Hay varias preguntas al aire. Primero, y en la que te pondría, imaginemos si en el hipotético caso, Omar, de que los mototransportistas o mototaxistas de Tlajomulco digan, sí, cámara, me cambio, que no es el caso, pero que digan, sí, no hay bronca, yo me cambio, ¿qué van a hacer con 3,500 unidades en desuso? ¿A dónde se les va a destinar? ¿En qué lugar geográfico específico se va a destinar esas unidades en desuso? Primero. Y después, lo más difícil es convencer a un núcleo de la población que además está bastante nutrido, que ha crecido en cantidad y que ha potenciado económicamente. O sea, reciben mucho dinero los mototaxistas a partir de este nuevo modelo de negocio que no estaba regulado, para que ahora sí lo regulen y ese negocio tenga que cambiar y esos ingresos tengan que disminuir para poder seguir manteniéndose a flote.
Híjole, no, va a estar muy difícil porque, pues, a ver, tampoco es que las personas de los mototaxis sean ricos y entonces puedan desembolsar un engancho, estoy imaginando, unos 40,000 pesos para, a partir de ahí, empezar a cobrar. Y otra de las broncas, Isaac, ¿cuánto van a cobrar? Porque eso tampoco está regulado. Cobran como, a ver, yo me arrimas aquí a mi casa, yo vivo a 7 cuadras, te cobro 10, 15, 20 pesos. Y hay quien les dice algo.
Pero imagínate que la autoridad misma dice, pues pueden cobrar entre 10 y 30, ¿no? O sea, a partir de, pareciera que hacemos reglamentos a partir de periodicazos, o bueno, de llamados de atención públicos, de redes sociales, de tuitazos o equizazos, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de una verdadera reglamentación que sí establezca o que sí ponga los puntos sobre las íes en estos hilos finos que no se alcanzaron a tejer en los Monras móviles, pues.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Se llaman? ¿Sabemos cómo se llaman?
No, pues sí se
llaman. No se llaman mototaxis.
No se llaman mototaxis. Se llaman transporte comunitario.
Transporte comunitario.
Transporte comunitario. Bueno, antes de despedirnos, el jueves se dio a conocer... más bien dicho, el miércoles hubo sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le vuelven a corregir la plana al Congreso del Estado y le dicen, oigan, desde hace 7 años les dije, tienen que crear una fiscalía especializada contra la tortura. Se hicieron patos, no le asignaron presupuesto y ahora el llamado de atención del máximo tribunal.
Hace no mucho escuchaba que el significado, más bien, lo que el apellido que con el que califican los morros ahora a los diputados es diputado, ¿qué piensas de un diputado? Roba, ¿no? O ladrón, o etcétera. Yo no me iría tan allá, porque aparte no es una generación que a mí me toque, y sí conozco a escasísimos, pero diputados al fin, que sí tienen un compromiso social con la causa, ¿no? Pero 7 años a la distancia de una omisión en un tema tan delicado como lo es la tortura, que sí, perdónenos, sucede en Jalisco, sí es una omisión bárbara y que pues merecía un llamado no nada más de la Suprema Corte, sino de ONGs internacionales que han extendido enfáticamente que Jalisco tiene problemas en ese y otros muchos sentidos.
Y digo, nada más basta ver con las estadísticas, yo les decía desde el jueves, basta ver las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para darse cuenta que las quejas, el mayor número de quejas, es contra policías y contra personal de la propia fiscalía, porque utilizan prácticas no judiciales, no legales, para obtener información, así es como lo llaman ellos, pero que básicamente se pueden configurar en tortura. A mí lo que me preocupa, Isaac, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está haciendo una práctica que no me gusta, y es emitir
esconderlas,
llamados de manera escondida, sí, ¿no? Así de, vamos a lanzar recomendaciones, pero se las damos a conocer
el 23 de diciembre a las 10 de la noche, ¿no?
No, pues es que para eso no sirve la comisión, ¿no?
Sí, no, además, y también es histórico, ¿no? O sea, tampoco nos sorprende que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien les mandamos muchos saludos, a ver si ya están despiertos ahorita, también aviente este tipo de llamados de atención que sí tomamos en cuenta los medios de comunicación, que sí replicamos en redes sociales los comunicadores y que sí ayudarían a tener un mejor Estado de Derecho.
Oigan, vamos a terminar con esta sesión, porque en el siguiente bloque invitamos a Lolita Díaz, quien nos va a platicar qué están consumiendo los jóvenes, qué quieren, qué están haciendo con las redes sociales. Si ustedes tienen preguntas, Lolita es una gestora cultural y además profesora de la Universidad de Guadalajara. Así que mándenos sus preguntas y nos escuchamos.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero. Y tuve que partir. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supe esto.
Pensando en mí, mi vida recordarás.
menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Pues ya estamos de nuevo en esta mañana de sábado y le damos la bienvenida a Lola Díaz. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara, pero además una gran consumidora de productos culturales y como da clases, pues nos va a platicar un poco de qué están haciendo los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, cuáles son sus consumos y cuáles son las prácticas culturales que está desarrollando. ¿Cómo estás, Lola? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Oiga, Lolita, hace unos minutos fuera del aire, digo, ya sé que estamos madrugadeando, pero antes de que entráramos a grabar, nos estaba platicando cómo es la fan número uno de Natanael Cano y cómo consume día con día cada uno de los productos que salen. Y lo comentaba a manera de sorna, pero lo comentaba realmente de cómo las nuevas generaciones de estudiantes de alguna manera están impregnándonos a nosotros en general de nuevas y potenciales formas de experimentar la cultura, ¿no? Para pronto, para no darle vueltas, porque luego así soy bien rollero, pero para pronto, ¿qué están consumiendo estas nuevas generaciones? ¿Qué es lo que nos está asustando a las generaciones que ya no somos tan chicas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que le gusta?
Bueno, pues como les estaba comentando ahorita en el intermedio, les decía que cuando tú enseñas, yo había escuchado a un maestro que cuando tú enseñas aprendes dos veces, pero hay que tener, los que tenemos la fortuna de ser maestros en la Universidad de Guadalajara, es que tenemos que tener la capacidad de saber escuchar y observar lo que está pasando, ¿no? Yo estudié la maestría en gestión y desarrollo cultural y me acuerdo que un compañero mío hizo su tesis sobre el graffiti. Y cuando él nos presentaba sus avances en la maestría, me llamaba la atención porque él decía que no solamente eran rayas, sino placas entre una comunidad y otra que se estaban diciendo. Entonces, en materia de comunicación, siempre nos están comunicando cosas los chicos, los adolescentes. Entonces, como te decía, una playera, una música o algo, te quieren decir algo, hay algo atrás. Los adolescentes hoy te traen el tema del coquete, que ha venido como esta moda
como
del moñito,
¿no? Ajá. Pero previamente había otra, ¿no? Había una antes de el coquete, me voy a acordar ahorita.
Ok. Y entonces, ellos me dicen el día de hoy, es que ahora viene otra era que le llaman el tumbet. Ajá. Que el tumbet son términos que ellos mismos van inventando o que lo escuchan de algún lado. Y que tienen que ver con los corridos tumbados. Y en la escuela donde yo estoy, que es el bachillerato tecnológico, que es el Polimatute, que está a un lado de la prepa 10, atrás de CUCEA, resulta de que ellos les consumen muchísimo corridos. Y entonces, como yo de la materia de expresión oral y escrita, nos ponemos a analizarla. Entonces les digo, vamos viendo frase por frase, pero entonces aprendan a distinguir los adjetivos, los verbos y demás para que entonces puedan construir otro tipo de instrumentos comunicativos, ¿no? Yo aprendo muchísimo con ellos. Sé que ahorita están chupando, aprendiendo, uh-huh, consumiendo muchísimo los corridos.
Ahora, estas maneras de o tendencias, ¿no? Como las mencionamos.
Antes era aesthetic.
Aesthetic.
Aesthetic. Sí, sí, ¿no? Sí. Y luego coqueto, que era lo del moño.
Los buchones también, o las buchonas también eran una tendencia en su momento.
¿Y ahorita es?
Ahorita va a ser el tumbet.
De hecho, eso lo acabamos de inaugurar aquí, o sea, sociólogos ya tienen chamba. Sí. No, más bien, le resolvimos la chamba a los sociólogos, sí, tienen una nueva tendencia, es la tumbet, sí, y está ligada precisamente a cómo las nuevas generaciones están nutriéndose cultural, incluso lingüísticamente se están nutriendo de los corridos tumbados y adquiriendo para sí y como manera de expresión, para nutrirse a ellos y para mostrarlo mediante su vestimenta y tal, a través de los corridos tumbados, así que luego desde este lado me refiero a las autoridades o de otras expresiones, tienden a satanizarlos, ¿no? O a excluirlos por tres palabras, apología del narco.
Así es.
¿Qué tan ligado está este tema con realmente hacer una apología de las expresiones de la delincuencia organizada?
Fíjate que yo te podría hablar de los adolescentes, el rango de edad que yo con el cual trabajo, de los 15 a los 17 años. Ellos sí traen esta idea de que quieren ser. O O sea, me dice, maestra, ¿tú qué te vas a dedicar? No, yo muevo el tal y otro término que ellos me han enseñado es el alucín. Uh-huh. El alucín, entonces le digo, cálmate, ni que fueras alucín, ¿no? O sea, si hay como una... Alucín? Que alguien que se cree algo que no es, okay. Alucina con ser algo. Entonces, okay. Llegan queriéndose sentir como que ellos son parte de una de un grupo delictivo, okay. Pero llegan como queriendo presumir. Ay, maestra, mire, un levantón y esto. O sea, usan términos y luego cuando les empiezas a preguntar o rascar un poco más de información, te das cuenta que no es cierto. Claro. O sea, que nada más traen en el alucín de su cabeza como un sentido aspiracionista.
¿Y eso?
A raíz de los, yo sí creo que un parte tiene que ver los narcocorridos. O sea, lo que están escuchando, consumiendo todo el tiempo, sí les produce. Que como tú decías, el aesthetic, les voy a contar una anécdota que a mí me pasó. El aesthetic es, para los radioescuchas, es como líneas muy marcadas en los ojos, colores fosforescentes. Que se vea estéticamente como agradable, armónico y todo, pero tiene rasgos muy...
Disruptivos.
Ajá, exacto. Que a la vista, que en toda la personalidad o toda la vestimenta tiene que ver como muy acorde disruptiva.
Oiga, Lolita, ¿y una tendencia eliminó a la otra o coexisten entre sí? Porque hace no mucho teníamos una batalla a muerte entre emos y punquetos aquí en
no,
México.
Sí, hace mucho, hace como dos décadas.
Sí, es cierto, ya tienen razón.
Yo siento que sí coexisten, ¿eh? ¿Sí? Coexisten, todo el tiempo están coexistiendo. Y no llegan como a romper el vamos a golpes, ya no. Yo creo que esta generación ya está más...
Ya no es de darse, nos vemos a la salida.
No, ya no. Ya sí buscan un poco más el diálogo o de plano no se hablan. O sea, tienden a ignorarse uno al otro. De entrada, el tema del celular, todo el tiempo están como... la otra es una que a mí me llama la atención, la cultura de la cancelación. Eso es algo que lo he platicado mucho con mis alumnos, acerca de la cancelación. A nosotros nos piden estar trabajando mucho el tema del machismo. Y todavía se ve muchísimo rasgo muy arraigado del tema del machismo que viene desde la infancia, ¿no? El rasgo machista, pues sí se educa desde muy pequeños. Pero el rollo del alucín, a mí también, volviendo un poco a ese tema, sí los veo muy alucinados en querer ser parte de una organización o cosas. Pero es más la influencia de la música que están escuchando, yo creo.
Y también de los productos audiovisuales. ¿Qué están viendo los adolescentes?
Fíjate que ellos todo el tiempo me hablan de videojuegos, streamers, me hablan de Mr. Beast, de Quackity, que son los streamers como más de moda, el Spring, el Mariano y demás. Me hablan de la noche, de la velada, y es lo que llegan y me platican. Si algo, digo, me puedo jactar de ponerles atención, escucharlos, a mí me encanta. Sí. Como de platicado, la verdad, me pagan por irme a divertir, porque me encanta mi trabajo. Entonces, todo el tiempo es como la inmediatez.
Oye, Lolita, antes de ir a una pausa, porque también ya nos van a cortar ahorita. Digo, esta cosa que está sucediendo de los adultos descubriendo a los adolescentes, porque en nada se están pareciendo a los adolescentes que fuimos, quizá, ¿no? ¿Tú cómo estás conviviendo con este diálogo entre generaciones?
Yo creo que consumiendo lo que ellos consumen. De entrada, primero entender sus términos. Ahorita les platicaba lo que me pasan cosas muy curiosas y me divierto. Un día me estaba pintando la rayita negra que se usa con el líquido para el ojo, para el párpado. Y entonces me bajé corriendo del carro y no sé qué, ya se me hacía tarde y llegué al salón y ta, ta, ta. Y una niña me dice, ay, maestra, hoy viene muy estética. Y yo dije, ¿qué? O sea, como que no entendí. Y todo así, la maestra es bien estética y no sé qué traen. Entonces ya me dice, no, maestra, es que se le corrió. O el rímel se había subido, o sea, se había marcado arriba del párpado. En realidad no se veía mal, pero entonces ahí es cuando entendí, dije, entonces explíquenme bien ustedes. Más bien, explícame tú qué es el concepto de estética, cómo lo entiendes tú y cómo lo entiendo yo. Entonces, esta coexistencia que tenemos las generaciones es irnos entendiendo uno al otro. Obviamente me reí,
claro.
Solté la carcajada porque dije, sí, cierto, soy estético porque traía...
Es como Quackity, que rímel. Estamos buscando aquí en internet. Sí, claro. Ya tenemos a Quackity ubicado, que es uno de los consumos que hacen las audiencias
luego,
actuales.
A mí lo que me pasó, es la primera vez que me dijeron, ah, mira, traes un pantalón para tiendas. Y entonces, pues es un meme, ¿no? Es un pantalón que utilizó el Pato Lucas en alguna escena de los Looney Tunes. Y entonces es un pantalón largo, muy acampanado, grande, flojo, ¿no? Y entonces es un pantalón para tiendas, ¿no? Entonces sí. La gente...
Lo cual te hace cero aesthetic.
Exacto, pero además es como un pantalón como para dominguear, ¿no? Así sí, lo que usábamos claro. Nosotros para ir a misa y esas cosas, ¿no? Pues un pantalón para tiendas es ahora es para ir a la fiesta, para sí. ir a la escuela, pero muy catrín, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, les comentaba que les puse a ver La Sociedad de la Nieve como tarea. Y entonces llegaron y me dijeron, maestra, yo lloré. Maestra, me encantó. Maestra, yo hubiera sido... Porque la pregunta era, ¿ustedes qué hubieran hecho si estaban en esa situación? Porque hay una teoría, les dije, van a ver la película, pero no la vean en TikTok, por favor. Ah, no, qué chiste, maestra, me la iba a aventar en TikTok, ¿no? Porque es la inmediatez, es lo rápido, es... Vean las 2 horas de película.
Perfecto. Lolita, denos unos minutitos, regresamos después de este brevísimo corte con ustedes en esta interesantísima plática que nos revela qué hay más allá de Quackity con Lolita. Nos vemos, denos 2 minutitos, regresamos con ustedes a esto que es su diario.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, pues entramos a la recta final de este diario, esta mañana de sábado. Está con nosotros Lolita Díaz, que además de ser profesora de las prepas de la Universidad de Guadalajara, también es gestora cultural. Entonces nos está platicando un poco cómo convive ella con estos nuevos consumos a partir de los adolescentes, los estudiantes que tienen las aulas. Y nos fuimos a la pausa, precisamente nos estabas platicando de que los pusiste a ver esta película, ¿no?
Así es, los invité a que vieran la de La Sociedad de la Nieve. Y entonces me decían cómo, qué hubiera pasado, porque esa historia narra en el 74. Entonces, pensando en esta generación, en el 2024, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo les cuestionaba. Entonces me decía, no, maestro, yo sí me hubiera muerto. Otros, la verdad es que lloré muchísimo. Yo hubiera, les decía, pero es que el sentido de sobrevivencia, para las audiencias que ya lo vieron, es te va a llamar más que quedarte a pues ahí a la mitad del camino, ¿no? De tratar de buscar y sobrevivir. Aunque digan que su generación, porque yo los cuestionaba y les decía, dicen que su generación no sobrevive, no por las condiciones, sino porque hay una apatía. Pero entonces yo platicando con ellos me doy cuenta que no es cierto, que sí hay una necesidad de sobrevivencia, pero ellos se están comunicando con nosotros de otra manera, a través de los narcocorridos, a través de su vestimenta, lo que te platican. Hay palabras que te cambian. Yo, por ejemplo, yo les doy comunicación. Y entonces, comunicación escrita y hablada, entonces es oral y escrita, ¿no? Entonces ellos me dicen, aprendo muchas palabras y de repente les digo tal cosa y me dicen, ay, maestra, me dejó en visto. Entonces hay que indagar cuando te dicen me dejó en visto, es usan términos que van adquiriendo, pero entonces los adultos nos vamos adaptando a sus generaciones, pero también han modificado mucho el lenguaje. Eso es algo que a mí siempre me ha encantado, cómo se va modificando el lenguaje conforme vamos avanzando como sociedad.
Claro, esta cosa de utilizar la E, por ejemplo, para decir chicos, chicas y chiques, ¿no? Para así la es. Inclusión sobre las personas de la diversidad sexual. Oye, Lolita, ya nos platicaste que consumen muchos corridos, que consumen mucho streamer, muchas cosas en el teléfono. ¿Están leyendo? ¿Qué están leyendo si es que lo hacen?
Sí leen, sí están leyendo mucho. Les gustó mucho el juego, el de llamas. Uh-huh. Se me fue el de los Juegos del Hambre. Oh. Les encanta, lo leen mucho en también, por ejemplo, ahí donde yo estoy, ven, consumen mucho cultura japonesa. Traen mucho el tema de no nomás Naruto, sino todo lo que tenga que ver con las mangas japonesas. Eso lo están leyendo y consumiendo todo el tiempo. Entonces, a mí me llama la atención porque como gestora cultural, digo, ¿de qué manera está impactando en nuestra vida la cultura japonesa? Porque sí están teniendo como conductas de disciplina, de orden, pero poco... este asunto de la rebeldía que tuvieron los de los 70s y demás. Yo recuerdo que mi tía había sido una hippie rebelde de los 60s y ella me decía, es que en mi generación las mujeres la minifalda y hacíamos marchas de todo y bla, bla. Okay, vino después otra generación, las feministas y demás. Ellos, yo les digo, ustedes saldrían a hacer, ellos lo harían de otra manera. Ellos sí entrarían a las plataformas virtuales y ahí hacen la cultura de cancelación. Otra cosa que también a mí me llama mucho la atención porque es cancelemos porque no estoy de acuerdo. Entonces yo les digo, y no existe la posibilidad del diálogo O sea, cancelo en automático una persona, ¿por qué? Ellos me lo explican, no es que hizo esto, no es que hizo lo otro, ¿no? O sea, como le digo que como ser humano se equivocó, pero ¿podría corregirlo o no? Entonces me dijo, quizás sí, pero por lo pronto ya lo cancelamos.
Es básicamente ghostearlo. Te elimino. O sea, sacarlo por, como si no existiera. ¿Vale?
Como si no existiera. Entonces, esta cultura de la cancelación por haber cometido un error, que pudo haber sido grave o no, les digo, como sociedad sí los juzgamos y ya no existe en el mundo, ¿no?
Oye.
Ya nadie le da like, nadie, o sea, en la plataforma ya no existe, pero ya no existe en la vida de
o
nadie.
O sea, Black Mirror es real, pues.
Sí, sí. Sí, oye, Lolita, me lo dicen, ya lo cancelamos, maestra.
¿Y están leyendo, están consumiendo noticias?
Fíjate que no mucho, porque yo les hablo mucho del Twitter, les digo, a ver, ¿qué onda con el Twitter? Ellos son más de TikTok. Me dicen, sí, lo vimos en TikTok. Por ejemplo, en la materia de equidad política, se ve un tema de equidad e igualdad. Entonces yo les decía, si el artículo 1 constitucional habla de la dignidad del ser humano, entonces ustedes creen que hay racismo, y me dicen, no, pues sí, y en automático me dijeron, sí, porque en TikTok una vez salió de un, o sea, esas son sus referencias. Okay. No te hablan del periódico, no te hablan del radio, no te hablan, te dicen. En TikTok yo vi uno donde dijeron que en el Sonora Smith habían a los blancos, los ponían de lado. Le dije, perfecto, ese ejemplo a mí me sirve muy bien para entonces decir, sigue habiendo racismo como sociedad, el artículo 1 de la Constitución. O sea, me los llevo de la mano para poderles explicar, hablarle de leyes y abordar mi tema.
Claro.
Pero entonces suelto la pregunta, yo sé mucho de la mayéutica, entonces suelto la pregunta para que ellos mismos piensen y me den con la respuesta o el tema que tenemos que abordar.
Hace este tema que comentaba Omar de la literatura que están consumiendo, hubo una generación marcada por Carlos Cuauhtémoc Sánchez, otra que estuvo marcada por Paulo Coelho, sí. Jordi Rosado, ¿no? Ahora dice que es la saga esta de...
La saga de los Juegos del Hambre. Esa la están leyendo. Están leyendo mucho todavía los diarios de Greg. Los veo en bachillerato, les encanta toda esa...
Literatura de fantasía, ¿no?
Todo de fantasía.
Exacto, a eso iba. ¿Quién es el autor icónico de esta generación que pudiera ser el próximo Carlos Cuauhtémoc Sánchez?
O quizá en Harry Potter, ¿no? Esta chica
J.K. Rowling, ¿no?
Sí, claro, ella fue un ícono de una generación, digamos, que nació en los 90s y a principios de los 2000.
Claro.
¿No? Pero ¿quién podría ser hoy el autor que está rompiendo?
Fíjate que no tengo el dato, pero sí lo voy a investigar, porque las chicas yo también les pregunto o me enseñan los libros que están leyendo, si tiene que
ver mucho. O mangaka, ¿no? Que como dice, a lo mejor están alejándose mucho de las letras, manga, pero acercándose mucho a la literatura japonesa en la expresión del manga.
Sí, leen mucho manga, consumen, o sea, porque los veo que le invierten. Uh-huh. O sea, ir a la Friki Plaza, los invito a que vayan un día a la Friki Plaza y vean que los productos muchas veces no son... Ellos le invierten, porque además ellos reciben la beca de AMLO. Entonces, si traen dinero en su tarjeta,
claro,
y pues me presumen, maestra, ya nos depositó mi cabecito de algodón a mi sugar daddy. ¿Vale? Ellos mismos todo el tiempo te están, porque yo les digo, oigan, pues ustedes ahorita andan bien ricachones, ¿no? Y así me dicen, sí, maestra, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Y ya me dice, pues mi sugar ya me depositó o cosas así.
Oye, esta revista informativa ya parece lugar común, ¿no?
Que también es súper interesante eso, ¿no? O sea, ya a partir de que se apropian del término de López Obrador como su sugar daddy o no, mi cabecita de algodón, están atribuyéndole un programa social con dinero, citando a una gran diputada, dinero de la gente, de las personas, como un regalo que les entrega un político, ¿no? Ese es un bono político que luego a la distancia también tendría que analizarse de manera sociológica.
¿Cómo se politizan ahora los jóvenes?
Ellos están pendientes de lo que sucede. El día de ayer hablábamos igual de las redes y me decían el mayor TikToker. Yo dije, está bromeando. Me dice, es Andrés Manuel. En la materia de comunicación siempre que les digo, sí saben que el único presidente en la historia ha sido él, que sale a dar una mañanera a las 6 de la mañana. O sea, piénsenle, no nomás Omar se levanta temprano. También el presidente se levantó temprano, hizo levantar un montón. O sea, váyanse a esta parte donde hace levantarse los periodistas temprano para dar su mañanera, ya se preparó con la información y demás, ¿no? Entonces me dicen, sí, de hecho, o sea, sí lo tienen como muy claro que él es un presidente que ha marcado la historia en comunicación.
En materia comunicativa
no había, no, entonces yo les recuerdo, les comento que antes de él no había habido nadie que hiciera eso.
¿Qué temas les preocupan a los adolescentes? Porque nos quedan 2 minutos.
Sí, Creo que el tema, yo lo he visto, el tema del suicidio, me lo han compartido. Como que no ha sabido expresar sus emociones. Eso es algo a mí se me hace preocupante porque sí, los temas de salud mental, que se tomen con la seriedad que debería, porque luego a esta chavo se le va a pasar y te dicen, maestra, yo siento ansiedad, siento esto, ya no quiero vivir, cosas así, ¿no? O sea, siempre dos o tres. El tema del bullying, los veo que el chaparrito, que no sé qué, le hacen broma y que se regrese al kinder, maestra, y cosas sí. Así, ¿no? Sí hay mucho, sí, lo seguimos, por más que queremos erradicarlo, pues es complicado. ¿Qué les preocupa? En el tema político, ven a los diputados, o sea, en pregunta de examen, me han puesto, ¿qué hacen los diputados? Y me dicen robar. Entonces, lo tienen visualizado al político como alguien que roba.
¿Y dónde está la mentira, no?
Sí.
¿10 automático? Vámonos.
¿No? Automático, ya está exento.
Oiga, sí, Lolita, muy interesante este diálogo. Gracias. Que hemos tenido con usted en esta madrugada de sábado. Qué buena onda que se levantaron a escuchar Diario, su revista matutina, que sale diario. Y me gustaría dejar el mensaje que luego nos regaló el tío Abe Simpson, el abuelo de los Simpson, que decía que yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que tengo no es onda, y la onda de la onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti, mi querido Asterix.
Lolita, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, al contrario.
Bueno, pues ahí tienen ustedes todo lo que está sucediendo con las juventudes, con los adolescentes. Esto que nos estás platicando, yo creo que este programa va a ser como producto para una investigación sociológica, ¿no? Sobre lo que está sucediendo precisamente con los jóvenes en año 2024 a inicios del siglo XXI. Muchísimas gracias, Lolita.
Gracias, gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día. We'll be right back.